El tema del yoga fácil es que, claro, cuando pensamos en el yoga, a veces pensamos en algo duro. No sé si es vuestro caso, pero por lo menos yo, hace muchísimos años, mucho antes, bastante antes de practicar Raya Yoga, practiqué durante un tiempo, muy poco tiempo, Hatha Yoga, y me costaba muchísimo. No podía, físicamente no era flexible para eso, y entonces yo lo identificaba con mucho esfuerzo, mucha dureza. Entonces, cuando empecé a practicar Raya Yoga, pensé que era algo paralelo, algo similar, ¿no? Me di cuenta que era muy diferente. Claro, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de no solamente pensamientos, también de comportamiento, de acciones, y en un principio puede parecer que es más suave, ¿no? Porque se trata simplemente de algo que no es físico, entonces cualquier persona de cualquier edad, incluso personas muy mayores, pueden practicar perfectamente Raya Yoga, claro que sí. Pero por otro lado, cuando empiezas a practicarlo, ves que es algo también bastante exigente, que requiere cierta disciplina. Pero entonces, ¿cómo pensar esto que requiere disciplina pero al mismo tiempo es fácil? ¿Cómo se puede hacer fácil algo que es exigente? Porque es, vamos a adentrarnos un poquito, ¿no?, en lo que es y por qué es exigente y cómo se puede hacer fácil, al mismo tiempo, siendo exigente y fácil, las dos cosas, ¿no? Pues primero un poco, ¿qué significa ser un yogui? ¿Qué es el yogui? Primero, un yogui, por su definición, es el que practica yoga, ¿no? Puede ser cualquier tipo de yoga, pero aquí estamos hablando de este tipo de yoga, lógicamente, ¿no?, del Raya Yoga que practicamos aquí. Entonces, esto es una obviedad, es una cosa obvia, ¿no? Es decir, yogui es el que practica el yoga. Aquí estamos hablando de este yoga, pero hay muchos otros. Pero, ¿qué significa? Porque, claro, si yo simplemente digo que soy un yogui pero no practico, ¿realmente practico cada día? Para nosotros, ¿qué es el yoga? Es meditar, la meditación, Raya Yoga, ¿no? Entonces, ¿realmente medito cada día? Porque si no, me cuelgo el título de yogui, pero pero no ejerzo, ¿no? Como es muy teórico, soy un yogui teórico, ¿no? No práctico, teórico. Entonces, ¿realmente medito cada día? ¿Dedico tiempo a la meditación cada día? Por lo tanto, esa sería como un poco la condición básica, pero el yogui, tal como yo lo entiendo, no solamente significa el que medita, es el que tiene cierto compromiso con un tipo de vida de autotransformación, de mejora personal. O sea, está comprometido con ir mejorando cada día. ¿Mejorando qué? Básicamente, su forma de pensar. Es decir, pensar más positivamente, por ejemplo, cada día, ¿no? No solo más positivamente, pensamientos más elevados, ¿no? Más ilimitados, una palabra que te gusta, ilimitados. Es como que va ampliando cada día un poquito más su proyección de pensamiento, de forma más altruista también. O sea, no centrándose solo en el día a día, en las cositas de cada día, en mi familia, en lo limitado, sino ampliando su pensamiento a pensar más altruistamente en el mundo, en la naturaleza, en Dios, relacionándose con lo ilimitado, con Dios, ese ser más puro, más ilimitado. Entonces, claro, esto va generando un cambio, ¿no?, en tu forma de ser, porque sabemos que el pensamiento es la base del comportamiento. Entonces, si el pensamiento va siendo cada día mejor, más elevado, más ilimitado, más altruista, el comportamiento sí va siendo así. Es un compromiso también con la no violencia, porque la no violencia en un sentido muy amplio. La no violencia no solamente no hacer daño a nadie, incluso a nada, por decirlo de alguna forma, procurar tener un estilo de vida que no dé sufrimiento. Pero no solamente eso. Sabemos que los vicios son violencia para el ser, empezando por mí mismo, ¿no? La ira, por ejemplo, yo sé que me hace daño, es una violencia para mí. Entonces, si yo me enfado o tengo un ataque de ira, el primero perjudicado, la primera perjudicada soy yo. Entonces, la no violencia también en ese sentido, es decir, intentar cada día un poquito más, el ir eliminando esa violencia que significan los vicios que hay en mí. Y tener la humildad para reconocer que eso está en mí. Entonces el yogui se observa, ¿eh? Y se observa con el propósito de cambiar, de mejorar, ¿no? Entonces no solamente la ira, pues cualquier vicio, por ejemplo el ego nos hace sufrir mucho, ¿eh? Es como una ahora se está comentando en las clases de Raya Yoga, ahora precisamente en una clase que en India, ahora que acabo de llegar, que escuché, se habla en vez de ego, del falso ego, porque la palabra ego es yo, en realidad. Ego sum es yo soy, ¿no? O sea, en realidad ego simplemente significa yo. Pero aquí no estamos hablando, porque yo puedo decir yo, pero sin ego. Es decir, yo soy un ser espiritual, por ejemplo. Un ser espiritual no es ego. El ego al que nos referimos es el ego falso. Por eso ahora hablamos más del ego falso, más que de solo ego. Porque si digo solo ego, pues podemos confundirnos pensando simplemente que estoy hablando de yo. Cuando digo yo, el ser espiritual, yo, el alma, no hay ego ahí. O cuando estoy hablando desde el autorrespeto, desde las cualidades, desde las virtudes, ahí no hay ego, no hay ego falso. Ego falso es la identificación que yo hago con lo que no soy. Me identifico con mi posición social, que es muy variable, con mi trabajo, que también cambia, con mi edad, que también cambia. O sea, si digo que tengo esta edad, ya casi es mentira, porque ya voy a ser unos segundos más mayor, ¿no? Son cosas muy variables con las que no me puedo identificar, porque están cambiando continuamente, ¿no? Pero estamos hablando del ego como un vicio también. Y es que realmente cuando yo me identifico con unas ideas fijas que yo tengo, o me identifico con cierta arrogancia por mi papel que yo tengo, o por mi riqueza física o lo que sea, ¿no? Pues eso me hace sufrir mucho, porque me hace frágil, ¿no? En el momento en que ya tengo un problema con la riqueza o con la posición o con aquello con lo que yo me identifique, incluso con el cuerpo. O sea, si me identifico con mi cuerpo, si yo soy un ser espiritual, realmente no soy el cuerpo. Yo tengo un cuerpo. De hecho, cuando digo mi cuerpo, ¿no? Si digo mi cuerpo, es porque no soy el cuerpo, ¿no? Si no, no diría mi cuerpo. ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Es lo que soy o lo que tengo? ¿No? Mi cuerpo. Tengo un cuerpo que es muy valioso, pero yo no soy el cuerpo. Este cuerpo lo estoy utilizando para expresarme, para vivir, ¿no? Para representar mi papel en este mundo. Entonces, realmente es la idea de con qué me identifico para que realmente yo pueda tener una conciencia u otra. Y si la conciencia es falsa, es errónea, automáticamente hay sufrimiento. Si yo me identifico con el cuerpo y yo estoy muy enferma, por ejemplo, pues hay más sufrimiento. Me gusta mucho diferenciar entre lo que es el sufrimiento y el dolor. El dolor es del cuerpo, pero el sufrimiento es del alma. Entonces yo puedo tener dolor en el cuerpo, pero no sufrir. El sufrimiento es añadido, es del alma. Entonces la idea de no identificarse con el cuerpo también es una ventaja para no tener sufrimiento. O si me miro al espejo y me veo muchas arrugas, me veo mala cara, veo el deterioro natural, ¿no?, de la vejez, las canas, por ejemplo, etcétera, pues bueno, hay personas a las que les produce mucho sufrimiento esto, ¿no? Entonces, realmente si yo no me identifico con el cuerpo, sino que me considero un ser espiritual que tengo un cuerpo, realmente ya no tengo por qué sufrir, ¿no?, de esta manera. Entonces, todo el tema, cuando hablaba de la no violencia, fijaros, el sufrimiento es una violencia que yo también me infrinjo. Entonces, esa identificación falsa también genera un sufrimiento al alma, luego al ser espiritual. Luego también es una violencia. Entonces, el yogui es un ser no violento. Es tener un compromiso con la no violencia. Y eso no quiere decir que ya de un día para otro digas, no, yo ya soy un yogui, ya se acabó, ¿no? O sea, es un proceso, ¿eh? Es un proceso, pero es un proceso muy, muy, que da muy buenos resultados, ¿eh? Porque conforme vas avanzando en el yoga, cada vez ese proceso de no violencia te va a producir primero menos tensión, vas a reducir el nivel de tensión interior que hay a nivel mental, sobre todo, y luego también vas a mejorar tu felicidad, tu dicha interior. Y en realidad eso es el propósito, ¿no? ¿Qué queremos en esta vida, ¿no? Queremos ser pacíficos y dichosos, ¿no? Entonces realmente es vale la pena el seguir este camino de la no violencia, ¿eh? Y luego además, otra cosa para mí muy importante, no solamente es mirarlo desde una perspectiva de yo, que es, por supuesto, primero es yo y luego es lo demás, porque si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Pero también pensando en los demás, en los que me rodean, pensando en la naturaleza, en los animales. Un estilo de vida no violento significa que no voy a crear mal karma, al revés, voy a crear un buen karma. Yo, ese tema del karma es uno de mis temas favoritos, ¿no? Siempre suelo repetirlo, pero para mí es muy importante. En realidad, yo, al no dar sufrimiento, al revés, al intentar dar felicidad siempre, también me va a volver esa felicidad, ¿eh? O sea, si yo doy sufrimiento, ese sufrimiento de una manera o de otra me va a volver, ¿no? Entonces, ese estilo de vida no violento también es ventajoso para mí, porque va a significar que estoy creando un futuro bueno para mí y también bueno para los demás. El karma, sabéis que es como el boomerang, ¿no? Estoy lanzando boomerangs de felicidad o estoy lanzando boomerangs de pesar y de sufrimiento. O sea, me va a volver de una manera o de otra. No me volverá de la misma manera, probablemente, me volverá de otras maneras. Pero es crear ese ambiente, ¿no?, a mi alrededor. También respeto por todo, ¿no? Así que es un planteamiento de vida, un planteamiento. Cada uno se tiene que revisar, ¿no? Porque para cada uno significará unas cosas u otras, pero realmente es un comportamiento ético también. Todos podemos cometer errores, pero realmente llevar como una vida ética, ¿no? Realmente con unos principios éticos sólidos, con unos valores, ¿no? Realmente eso para mí es el yogui. Entonces el yogui no solamente el que se sienta a meditar, que es eso, porque si no meditas realmente cómo vas a ser un yogui, pero no solamente es el que medita, es el que lleva una vida no violenta, ¿no? Eso que lleva una vida de un compromiso, ¿no? De no causar sufrimiento, ¿no? De dar felicidad, de dar paz y de tomar paz también. Y una cosa también, porque a veces pensamos no dar sufrimiento, y yo no doy sufrimiento, pero lo tomo. No sé si esto lo habéis reflexionado alguna vez, pero a veces es más fácil tomar sufrimiento, tomar pesar. Entonces, el tomar pesar, vamos a ver, alguien puede querer darme pesar, puede querer darme sufrimiento, pero yo también soy libre de tomarlo o no tomarlo, ¿no? Es como si alguien me da una bolsa de basura, ¿eh? Yo soy libre de coger la bolsa o no cogerla, ¿o no? Entonces, con el sufrimiento es igual. Alguien puede querer darme sufrimiento, pero puede ser que yo no lo quiera coger. ¿Por qué lo cojo? Soy libre. Entonces, esto también es una perspectiva del yogui que me gusta mucho, y es la libertad. El yogui es un ser libre. Es un ser que ha comprendido que él es el creador de sus pensamientos y es el creador de su futuro, ¿no? Y es el creador de su vida. Lo cual no quiere decir que no te relaciones con todo el mundo, que no cumplas con todas tus obligaciones, pero tener la conciencia que eres el creador de tu vida y eres el responsable de tu vida, pero no eres responsable de los demás. Cada uno es responsable de lo suyo. Esto es importante, y a veces se nos mezclan estas cosas. Yo os hablo, por ejemplo, de una perspectiva de madre, ¿no? Como madre, muchas veces nos sentimos responsables de las acciones de nuestros hijos. Y bien, es verdad que cuando son pequeños, lógicamente tienes responsabilidad, ¿no? Si tu hijo, que es muy pequeño, le rompe una ventana, un cristal, a un vecino, te la van a hacer pagar a ti, ¿no? Somos responsables, ¿no? Pero digamos un hijo que ya tiene 21 años, ¿no? ¿Eres responsable o no de sus acciones? Hay algo muy ahí, ¿no? Si tu hijo comete alguna acción errónea, como te duele, como hay sentimiento de culpa a veces, ¿no? Es decir, ay, le he educado, no le he educado de la manera correcta. Hay muchas mezclas ahí de muchos pensamientos, ¿no? Pero realmente llegar a la conclusión de si tú realmente has hecho lo que con muy buena intención, lo que deberías de hacer, ¿no? Como padre, como madre, has educado en valores, etcétera. Si luego tu hijo resulta que no se comporta éticamente, ¿es tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la persona que ya es adulta, ¿no? Que ya tiene 21 años? O sea, y esto, hablamos de un hijo o de una hija, pero pensemos en general, la pareja, ¿no? ¿Hasta qué punto yo soy responsable de mi pareja? Una persona adulta que tiene su propia vida, o sea, su propia responsabilidad. Dentro de la idea del yogui como un ser libre, también es de respetar la libertad de los demás, ¿eh? Y hacerse respetar, ¿eh? el yogui se hace de respetar, en el sentido de que toma decisiones sobre su vida, por ejemplo la alimentación, si decides hacerte vegetariano. Ahora últimamente ya lo que está de moda no es el vegetarianismo, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no?
Veganismo.
Exacto. Ya lo que está de moda no es ser vegetariano. Dices, ¿ser vegetariano? Oh, eso ya está muy antiguo. Ahora es ser vegano, vegano, ¿no? Que no toma leche. Vegano. Por cierto, os he traído un regalo vegano, ¿eh? Ahora lo veréis. Que me acabo de acordar ahora. Pues unos dulces veganos os he traído. Bueno, el tema de, lo decía, porque por la toma de decisiones, ¿no? Tú eres libre, ¿no? Te haces vegano porque eres libre. Es tu alimentación, tu forma de alimentarte, y eres perfectamente libre, ¿no? Además está comprobado que no es malo para la salud, sino que cuidándolo bien, con equilibrio, o sea, sin hacer tonterías, ¿no? De desequilibrar la alimentación, sino buscando un equilibrio alimentario, la persona puede estar bien sana siendo vegana, o sea, no hay problema, eso está demostrado. Pero realmente imaginemos que los que tu familia o tus amigos se oponen, ¿no? Pues se pueden oponer de muchas maneras, ¿no? Pues diciéndotelo, criticándote o diciéndote los problemas que vas a tener, los peligros, lo que sea, ¿no? Bueno, pues tú eres libre. Tenerla, o sea, si tú realmente haces algo con respeto hacia ti y respeto hacia los demás, no obligas a nadie, no impones nada a nadie, ¿qué problema hay? Entonces, esa conciencia de mi libertad, de que yo soy libre para tomar mis decisiones adultas y merezco un respeto. Pero para eso tienes que empezar autorrespetándote, o sea, teniendo respeto por ti misma, ¿no? Y también teniendo claridad para tomar decisiones, porque pero el yogui normalmente se suele desarrollar esto con el tiempo bastante, más claridad mental. O sea, realmente ves más claramente lo que quieres. Muchas veces, y en general yo creo que en el mundo sucede esto, estamos como inmersos en una ola, como en una ola muy grande, de como que vamos todos hacia el mismo sitio, de alguna forma, ¿no? Es como que la sociedad nos empuja, ¿no?, en una dirección concreta, y no nos paramos a pensar mucho si realmente eso es lo que yo quiero para mí y para los demás o no. O no es eso lo que yo quiero. Es decir, no nos paramos a reflexionar. Entonces, realmente esa reflexión es muy importante, y el yogui tiene esa ventaja que, como medita, pues también se da tiempo para parar, para estar consigo mismo, para clarificar, para reflexionar. Se dedica tiempo. El yogui se dedica tiempo. Dedica tiempo a sí mismo. Y eso es una gran ventaja, porque a la larga lo que ocurre es que las decisiones que tomas, las tomas con mayor poder de discernir, es decir, con mayor claridad. Y te evita cometer errores. Sabemos que dices, cuando haces una cosa mal, la haces dos veces, ¿no? Entonces es como que pierdes el tiempo. Entonces, es una forma, ¿no?, de enfocar la vida de otra manera. Y bueno, pues si ya sabemos más o menos lo que es un yogui, ¿qué significa ser un yogui fácil? Fácil. Todos sabemos lo que quiere decir fácil, ¿no? Para mí, primero es el tema de la sencillez, es importante. Hay un profesor de Raya Yoga que que he dado unas clases estupendas ahí en Madhuban, donde yo he estado, que se llama Ken O'Donnell. De hecho, hay algunos libros suyos por aquí, que además él es consultor de empresas y es un hombre como muy inteligente. Tiene inteligencia superior a la media, no sé cómo les llaman, ¿no?, a los superdotados. Aparte de ser un profesor de Raya Yoga de, no sé si hace 35 o 40 años que lleva practicando. Bueno, pero ¿por qué lo decía? Porque él diferenció algo que normalmente no diferenciamos, y es entre lo que es lo complicado y lo complejo. ¿Qué diferencia hay entre lo complicado y lo complejo? Dice, la complejidad no la podemos evitar, porque la complejidad está en el mundo. O sea, vivimos en un mundo cada día más complejo. ¿Qué quiere decir cada día más complejo? Cada día hay más información de todo tipo. Cada día necesitamos saber más. O sea, ahora ya, si no sabes lo que es el WhatsApp, estás completamente out, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo hace que utilizamos el WhatsApp? ¿Un año, 2 años, 3 años? Tú lo sabrás mejor.
Dos años.
Hace 3 años nadie sabía, pero que no existía el WhatsApp, ¿no? Bueno, digo, WhatsApp, como puedo decir, cualquier otra cosa. O sea, cada vez es más complejo. El Skype, bueno, pues Skype ahora ya no está de moda. Ahora está de moda otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Tengo que instalármelo porque funciona mejor y no sé qué. Cada vez tenemos como más... bueno, esto en cuanto a tecnologías, a comunicación, pero a todos los niveles, o sea, a nivel, yo qué sé, de Hacienda, cada vez más complicado lo de los impuestos, más impuestos por aquí, más impuestos por allá, a todos los niveles, ¿no? Complejidad por todas partes, no lo podemos evitar. Vivimos en un mundo complejo y cada año es más complejo, y eso lo tenemos que asumir, ¿no? Pero una cosa es lo complejo y otra cosa es lo complicado. Lo complicado sí que lo podemos evitar. ¿Qué es lo complicado? Lo complicado es cuando yo algo lo enredo, ¿no? O bien con pensamientos extras. Por ejemplo, si yo, pensando una vez, es suficiente, ¿para qué lo pienso 8 veces? ¿Sabéis? ¿Parado a pensar eso? ¿Valga la redundancia lo de pensar? Para complicarnos la vida, porque en realidad, incluso en temas tan sencillos como ir a comprar, tengo que ir a comprar al supermercado, tal cosa, me he quedado sin lo que sea, sin patatas, pues ya está, lo pienso y ya lo hago cuando puedo, ya está. Pero ¿cuántas veces pienso me he quedado sin patatas? No tengo que ir al supermercado a comprar patatas. Bueno, es un detalle, es muy sencillito, pero como eso, muchas cosas. O las preocupaciones. ¿Qué son las preocupaciones? Preocuparse, es decir, antes de poder hacer algo le doy 40 vueltas. ¿Por qué darle vueltas a las cosas? Eso es complicar, y eso es lo que yo hago, y eso sí que lo puedo evitar. Entonces, todo esto lo decía porque el yogui fácil es el yogui que no es complicado, es decir, es una persona que hace la vida fácil, sencilla, porque fácil y sencillo es parecido, ¿no? Cuanto más sencillo hacen las cosas, más fáciles. Con todo. Yo no soy un ejemplo de eso, pero realmente, si tienes solo lo que necesitas, la vida es más fácil. Si cuando viajas, por ejemplo, viajas con lo mínimo que puedas necesitar, mucho más fácil. No tienes que ir cargando, como me ha pasado a mí, por cierto, trenes y tal. Y eso que yo lo intento. Y mira que a mí me han ayudado mucho las compañías de bajo coste. Para mí han sido, vamos, aquello que yo antes llevaba mucho más equipaje que ahora. Y pero eso de que solo te dejan la maleta y ya está, y si no tienes que pagar más, como yo soy ahorradora, no quiero pagar más, siempre voy solo con la... Bueno, ya un viaje tan largo no, pero cuando vas así más, viajes más cortos, siempre con la maletita pequeña de Ryanair. Y eso ayuda mucho, porque simplemente coges aquello que necesitas realmente. Lo piensas muy bien antes de, ¿no? Pues un poco la vida así, ¿no? De realmente sí. Solo necesito uno, ¿para qué cuatro, no? Entonces, porque se multiplica, ¿no? Se va multiplicando todo, las complicaciones, te va complicando la vida, una barbaridad, ¿eh? Conforme vas generando esas complicaciones tú mismo te estás complicando la vida, en realidad, te complicas tú la vida. Entonces, ir a lo sencillo. Además, en lo sencillo está lo ecológico también. Cuanto más sencillez, más ecología, porque menos recursos utilizas, menos desperdicios, menos gastas, menos consumo, más ecológico. Bueno, todo una serie de ventajas, ¿no? Así que el yogui fácil es el yogui sencillo, ¿no? Busca la sencillez en todo, ¿eh? Y es importante. Pero otra característica del yogui fácil, y es que para hacerse la vida fácil tiene que ser disciplinado. Me explico. Tiene que tener disciplina. Cuando una cosa es fácil es cuando tú tienes buenas rutinas, tienes buenos, bueno, rutinas, hábitos, ¿no? Cuando tienes buenos hábitos. Por ejemplo, imaginemos un hábito tan sencillo como es ducharse por la mañana. Imaginemos que yo cada mañana tuviera que estar dándole vueltas: hoy me ducho, no me ducho, me ducho por la mañana o cuando vuelva de trabajar, o me baño o me ducho, o me con agua fría o con agua caliente. O sea, si yo realmente tengo que replantearme todo ese tema cada mañana, al final acabaré por no ducharme, ¿verdad? Ningún día. Entonces, ¿para qué replantearme todo eso? Si he cogido el hábito, es que ni lo pienso. Bla, 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 bla. Y es muy fácil. Una cosa que tienes el hábito, o lavarte los dientes. O sea, no lo piensas, lo haces, ya está. Es un hábito que has adquirido. Es un buen hábito que tú tienes, ¿no? Entonces, si nos paramos a pensar, muchísimas de las cosas que hay en nuestro día a día están dominadas por los hábitos, ¿no? Entonces, si el hábito está ahí, algo es fácil. Si algo, por ejemplo, si yo tengo el hábito de ducharme sin pensar cada mañana, si alguien me pregunta: oye, ¿te cuesta mucho trabajo ducharte por la mañana? Yo diré: no, muy fácil, ¿no? Que ni lo pienso, muy fácil. Pero si me tengo que replantear de una forma complicada porque no tengo el hábito y tal, y no lo hago además por la mañana, sino a horas como diferentes y tal, y alguien me pregunta y dice: ay, sí, para mí eso de ducharme es que me viene más cuesta arriba, ¿no? O sea, una misma cosa puede ser fácil o puede ser muy complicada. La meditación es lo mismo. Si yo cojo el hábito de meditar todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, cuando me despierto, o antes o después, cada una cuando se despierte, a una hora, digo, ese es el hábito que tengo, me refresco, o sea, me levanto, me refresco bien, me tomo pues algo fresquito o lo que sea, o no tomo nada y me siento un ratito a meditar. Si yo cojo ese hábito, es como que yo misma ya cuando me despierto ya tengo esa ilusión de estar ese ratito conmigo misma meditando. Y no me va a resultar difícil, me va a resultar fácil, porque es como que el hábito ya me va a dirigir. De alguna forma los hábitos dirigen nuestro comportamiento. Muchas veces pensamos que soy yo la que dirige mi comportamiento, pero es el hábito que hay, que yo he creado, claro que lo he creado yo. Pero es ese hábito que yo he creado antes el que está dirigiendo mi comportamiento. Por eso es tan importante crear buenos hábitos, porque los malos hábitos también están ahí. Por ejemplo, el comer una cantidad excesiva también es un hábito que se coge con el tiempo. Comes más, y luego te cuesta mucho vencer eso, porque has cogido ese hábito. Cualquier hábito puede ser bueno o puede ser menos bueno, ¿no? Entonces, es importante crear buenos hábitos para que realmente las cosas sean fáciles. ¿Y cuáles son los buenos hábitos de un yogui para que sea su vida fácil? Uno, la que ya hemos dicho, una rutina o un hábito de meditar a unas horas. Eso es muy buen hábito, porque de alguna forma ya sientes como que te va bien y casi que lo necesitas, estás como motivado. Y si no, siempre hay otra cosa que hacer. No sé si os pasa, pero muchas veces digo, ay, sí, me gustaría meditar, pero es que ahora he quedado con una amiga, es que luego tengo que ponerme al ordenador, es que tengo que mirar el email, es que ahora no me da tiempo, que tengo otra cosa que hacer. O sea, vas encontrando excusas y no meditas, ¿no? Entonces, si creas ese hábito de unas horas, eso es, te lo hace mucho más fácil. Entonces, ¿cuáles son las mejores horas para meditar? Desde luego por la mañana es muy bueno, porque empiezas el día con mucha más energía, con una energía más positiva. Fijaros, cuando nos vamos a dormir es como que cerramos un capítulo, ¿no? Y también es bueno meditar, no irte a dormir simplemente porque estés cansado y ya está, ¿no? Y menos aún viendo la televisión, que hay personas que se duermen, e incluso hay personas que vencen el insomnio poniéndose la televisión. Pero eso no es bueno, porque en realidad las imágenes que tú estás recibiendo en esos momentos es lo que vas a recordar por la noche, ¿no? Y es mejor meditar, cogerte, o si no puedes meditar, un libro con pensamientos positivos, reflexionar sobre algo positivo, cerrar el día con ilusión, cerrar el día pensando, bueno, lo que haya pasado ya ha pasado, pero se ha acabado, ¿no? Con un capítulo que se cierra, mañana nuevo, ¿no? Si he cometido errores, mañana lo haré mejor. ¿No? Me perdono. Mañana lo haré mejor, ¿no? O sea, cerrar, ¿eh? Y empezar el día, página nueva, con ilusión, con agradecimiento. Agradecimiento a Dios, agradecimiento a la vida, agradecimiento de estar vivo, de tener una oportunidad, ¿no? De aprovechar ese día para lo que me hace ilusión, ¿eh? En esta vida. No sé, empezarlo con positivo, con positividad, con alegría, con ilusión, ese día nuevo. Y realmente la meditación te ayuda a coger esa energía positiva, ¿no? A conectar con tus valores, con tus cualidades básicas, con esa paz interior, con el amor que hay en ti, conectar con el Ser Supremo, o sea, y empiezas el día como con energía espiritual. Luego ya se encargará la vida durante el día de ir reduciendo un poco ese estado, pero al menos tú has puesto, digamos, de tu parte, ¿no? Para que se haya creado esa energía. Y ese momento es muy especial, ¿eh? Yo os digo una cosa, llevo ya 26 años meditando cada día, y si algún día no he podido, no recuerdo cuándo me ha pasado esto, pero bueno, alguna vez, muy 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 raramente, que no he podido empezar con una meditación, mi día no ha ido bien. mi día, es como que te falta algo. Cuando coges ese hábito y creas ese estado, ya como que vas cojo de día, por el día, ¿no? Es como ir cojo. Hay una frase que dice, levantarse con el pie izquierdo. Va muy bien, ¿no?, con esto. Entonces, esta idea, ¿no?, de meditar por la mañana es importante. Luego, a lo largo del día, ¿no?, sabéis que tenemos la frase de traffic control, ¿no?, en Brahma Kumaris, que es el control del tráfico de pensamientos. Pues se hace cada 2 horas, pero casi es mejor, fijaros, yo incluso a mí me va mejor, me acuerdo más cada hora, pues a las horas, ¿no? Es una parada de, como yo digo, una parada sanitaria, porque te renueva el pensamiento. Simplemente un minuto, ¿eh? No hace falta más, un minuto, 2 minutos. ¿Quién no tiene 2 minutos? Pero es un momento de decir, a ver, voy a parar, voy a poner un pensamiento positivo, voy a crear esa conexión conmigo, voy a conectar con el Supremo, con lo ilimitado. Silencio, ¿no? Y es como, ¡guau!, una renovación. Sigues haciendo lo que estabas haciendo, o sea, no, en realidad no tienes que parar tampoco ni siquiera, o sea, si estás en el ordenador, no tienes que apagar el ordenador ni nada, simplemente paras. Hay quien se pone algún detallito, ¿no?, para acordarse, hasta una alarma, puedes ponerte en el reloj, te marca una musiquita, lo que sea, cualquier método que te sirva, que te ayuda, ¿no?, que te ayude para eso. Pero, y entonces es como que ya vas manteniendo esa energía, porque si no, la entropía del día, el exceso de acciones, todo esto te va haciendo cada vez más derivar hacia una energía baja, ¿no?, como más corriente. Entonces es para mantener el estado durante el día. Luego la tarde es muy buena también, si es posible. Yo vengo con ese propósito, ya veremos si lo consigo. Pero meditar media hora, bueno, mejor sería una hora, pero bueno, si se puede media hora, lo mejor sería de 7 a 7:30. De 7 a 7:30, quien pueda, se lo pueda permitir. Y si no, un cuarto de hora. ¿Quién no se puede permitir un cuarto de hora? No me digáis que no es posible parar de 7:15 a 7:30 o de 7 a 7:30. O sea, aunque yo tampoco soy un ejemplo en esto, porque muchas tardes estoy muy ocupada, pero vengo con ese propósito de intentar meditar media hora y, si es posible, una hora entera cada tarde. De verdad, esto marca la diferencia, marca la diferencia. No solamente marca la diferencia para ti, la marca para todo lo que te rodea, incluso el ambiente que creas, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de las meditaciones de allí, de donde he estado, en Madhuban, en la sede central de Brahma Kumaris. Allí esto es, vamos, se hace a rajatabla las meditaciones, claro, si no se hace allí, ¿dónde se va a hacer?, ¿no? Pero por las mañanas son unas meditaciones muy, muy, muy poderosas, una vibración muy poderosa. ¿Y qué es lo que hace? Y por las tardes, allí se empieza a meditar, bueno, a las 6 ya estábamos meditando, yo me lo tomé bastante en serio, todas las tardes a las 6 ya estaba meditando, pero se empieza a las 6:30, de 6:30 a 7:30 fijo. Luego yo seguía un ratito hasta las 8, ya decía, ya que estoy aquí, 2 horas seguidas, de 6 a 8. Y es que se nota, o sea, es que cuando acabas la meditación, tienes como un estado pacífico, un estado como muy liviano, ¿no? Muy liviano, pacífico, liviano. Parece que cuando hablas, hablas muy bajito. Ya no te sale ni la voz, ¿no? Porque es como que ya no necesitas tanto hablar. No necesitas tanto ruido, ¿no? Como que la te adentras en el silencio y se está muy bien ahí, ¿no? En ese silencio. Y es importante el claro, lo decía también porque no solamente para sentirte tú mejor, sino también para crear el ambiente, para crear ese espacio alrededor, ¿no? Esa vibración. Allá donde medites, si realmente meditas tomándote, digamos, esto en serio, se crea una vibración diferente. Se crea una vibración porque realmente los pensamientos crean ese espacio, crean esa vibración. ¿Eh? Yo ahora cuando he entrado, como hacía tanto tiempo que no venía aquí a este centro, varias semanas, qué bonito, me ha parecido como si fuera la primera vez de nuevo, uy, qué bonito. Pero sí que he notado la diferencia de vibración. Aquí tenemos que meditar más. Y lo digo por mí, pero también por vosotros, ¿eh? Hay que meditar. Porque claro, viniendo de Madhuban, que allí es la vibración es muy poderosa, se nota la diferencia. Y esto tenemos que hacer aquí un pequeño Madhuban. ¿Eh? Y eso es responsabilidad de todos, no de María, ¿eh? Porque también es el riesgo de decir, me siento culpable, ¿no? Es que no medito bastante en el centro. Pero oye, yo voy a hacer lo posible, pero esto es cosa de todos. Este centro es de todos, ¿no? ¿Me decís que sí? ¿De verdad? ¿Me lo decís de verdad o para cumplir? No, pero es verdad, si todos contribuimos a crear ese ambiente, los primeros beneficiados somos nosotros. Y vamos a ver, en Madhuban hay yoguis que llevan muchísimos años, pero hay mucha gente nueva que no tampoco tiene mucha idea de meditar. Y van allí y bueno, pues ¿qué ocurre? Pues pero con esa voluntad, o sea, no hace falta ser un yogui muy elevado, o sea, simplemente es tener voluntad de que la mente esté pacífica, silenciosa, conectar con lo que hay en cada uno de nosotros, conectar con el Ser Supremo, o sea, y si hay esa voluntad, la magia se produce. No hace falta que seamos yoguis súper súper expertos, ¿me explico? O sea, que todos nosotros podemos contribuir a crear aquí un pequeño Madhuban. Así que esa es un poco la idea. A ver si lo conseguimos, ¿sí? Realmente creo que vale la pena. Vivimos en un momento muy especial para eso. Es una fortuna, ¿no? El que podamos ser conscientes de la importancia del tiempo, de la importancia del momento y de la oportunidad que se nos brinda, porque es una oportunidad que tenemos muy, bueno, yo soy muy consciente de esa fortuna, entonces aprovechar esa oportunidad para crear ese mundo nuevo que todos deseamos aquí, ahora, ya en este momento, no en el futuro ya llegará, pero aquí ya lo podemos crear, ¿no? Ese mundo pacífico, ese mundo feliz, ese mundo dichoso, de satisfacción personal, ¿no? Vamos a hacer una meditación, ¿eh? Vamos a hacer una práctica, venga. Respiro profundamente varias veces. Y voy situándome ahí detrás de mi frente, en ese espacio. Dando un paso atrás con mi conciencia, situándome detrás de mi frente, en un espacio luminoso y silencioso. Automáticamente se genera silencio a mi alrededor. Y se va concentrando el ritmo de mis pensamientos en un solo pensamiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Con qué me identifico? Voy entrando en la conciencia de la sutileza y me siento liviana, sin peso. Como una chispa de luz en el centro de un espacio luminoso de silencio. Me siento flotando en ese espacio. Soy un ser de luz. Un ser de paz. Y solo hay luz y silencio a mi alrededor. Y creo el pensamiento: ¿a quién pertenezco? ¿Quién me pertenece? Y me doy cuenta que nada material me pertenece. soy un ser espiritual completamente puro. Y me resulta fácil conectar con el divino, con la luz suprema. Y ante mí, esa luz se expresa con alegría, me acoge y me renueva. Me recrea. Teniendo esa conciencia poderosa y sutil, y un profundo agradecimiento hacia ese ser que, como el amigo del alma, está siempre ahí, disponible. A la distancia de un pensamiento, tengo esa experiencia unos momentos más. Como un masaje a mi mente, a mi intelecto, siento esa renovación y esa fortaleza. ¿Cómo se producen en mi interior? Y poco a poco voy tomando conciencia de mi respiración . Respiro profundamente . Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Sigo respirando profundamente, manteniendo ese estado sutil, liviano y poderoso. Om Shanti.